8:26 minutos. Adelante, señor Irujo.
Buenos días, muy buenos días. Miren, hay una consigna por ahí, una declaración que la ha estado utilizando mucho la izquierda a nivel mundial. Me refiero a la izquierda no solamente política, sino social. La gente que procura que las leyes, que las instituciones sean cada vez más a favor de la mayoría. Ustedes saben que hay países donde el sector privado es muy fuerte, es el que controla, el que capitaliza, el que invierte en la mayor parte de los servicios, incluyendo los servicios estratégicos, y que los gobiernos solamente regulan, solamente arbitran. Es decir, el sector privado dueño financia prácticamente todas las actividades, repito, incluso de servicios estratégicos, salud, educación, etcétera. Y está el resto de la sociedad, los consumidores, que incluye a los mismos trabajadores, los empleados, etcétera. Y el gobierno está solo para un poco cobrar impuestos por las actividades, ¿verdad? Por los permisos, por el trabajo, impuestos que incluye a los consumidores, no solamente a los inversionistas. Bien, para eso, cobrar impuestos y un poco regular, vigilar, fiscalizar, supervisar que lo que manda la ley o lo que establece, lo que está establecido para la relación entre productores o digamos que entre capitalistas y trabajadores, consumidores, se mantenga en un plano de cierto equilibrio. El productor gana, pero no puede ganar más allá de lo que aconseja la lógica de la economía, de la producción, de la capacidad de consumo, etcétera. Porque si no, se va a dar un tranque y se van a cometer abusos por quienes tienen los recursos, digamos que principales, el capital, frente a quien solamente tiene su fuerza de trabajo, su energía, su preparación, su capacidad para realizar las tareas que necesita quien produce. Bien, pero con todo y eso, hay mucha gente, esa consigna que utiliza la izquierda general a nivel mundial, y es de que otro mundo es posible, es decir, podemos cambiar, podemos modificar una serie de reglas que tiene la mayor parte de los estados en el mundo actual desde hace tiempo. Se pueden cambiar algunas reglas, mejorar el mundo, mejorar la distribución de la riqueza, del producto, del trabajo, que incluye ambas partes, el capital y el trabajo. Entonces, hacerlo mejor, distribuir quizás mejor, evitar esa tendencia que la estamos viendo en el mundo de hoy también, en el sentido de que por un lado hay una, independientemente de todo el desarrollo de la tecnología, de la sociedad del conocimiento, de la masificación de la educación, de muchísimos elementos, a pesar de todo eso, vemos que se está produciendo una concentración de la riqueza en cada vez menos manos. Y por el otro lado, entonces, a pesar de todos esos elementos que he mencionado, que deberían ir a favor de una mejor calidad de vida para la mayoría de la gente. Entonces, no, vemos que por un lado, entonces también se acrecienta la pobreza en algunos países. Si bien hay que revisar también los parámetros para decir quién es pobre, quién está por debajo del nivel de la pobreza, quiénes son clase media, o sectores, capas medias, como lo quieran llamar, y quiénes son los ricos. En los últimos tiempos, con la introducción de muchos elementos de tecnología y cambio un poco en la dinámica y en la reglamentación del trabajo, del capital y del trabajo y del producto de ese trabajo, se han introducido muchos cambios en las normas clásicas para clasificar precisamente, valga la repetición en este caso, a las personas de acuerdo a lo que hagan, de acuerdo a su papel en la sociedad, sobre todo en el área del trabajo. Es decir, ya un trabajador, un obrero, quizás en una sociedad que va camino a tecnificarse, a utilizar mucho la tecnología, la comunicación. No estamos en el mundo en que solamente había obreros y campesinos, y los obreros eran menos. La sociedad cada vez más se ha ido, digamos que, especializando en una serie de funciones, y lo que antes era principalmente, quizás, aparte de los empleados públicos, que eran muy, se veían como parte del gobierno, y el gobierno se veía como una policía con distintos departamentos especializados. Pero el funcionario público, de hecho, todavía hoy se utiliza. Las agencias recaudadoras, por ejemplo, tienen oficiales, y prácticamente la agencia de recaudación de impuestos es, en sentido general, es una policía. Los empleados de la, por ejemplo, de la Dirección General de Impuestos Internos son una policía, son policías, policías de impuestos, igual que los de aduanas, son policías de aduana. No solamente los que están uniformados con un revólver, con un arma en los puertos, bla, 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 no. Incluso los que están en oficinas con aire acondicionado, calculando, valorando, en fin, llevando toda la policía, toda la diligencia, toda la operacionabilidad de esa operación. Pero bueno, entonces, bien, de la misma manera que otro mundo es posible en sentido general, hablando del gobierno y hablando de la relación del gobierno con la población, otra policía es posible. Y me refiero a la Policía Nacional. Y esto a propósito también de que recientemente se concluyeron los trabajos y se presentó la evaluación, el informe final de una comisión nombrada por el presidente de la República para analizar y proponer las reformas, los cambios, identificar los puntos más débiles y las fortalezas. Para utilizar un lenguaje un poco de doña Miguelina Veras, ver las fortalezas y las debilidades de la Policía Nacional como institución. Analizar su dinámica, su jerarquía, el presupuesto que tienen, las deficiencias que tienen en términos de equipamiento, cuál ha sido su filosofía, cuál es su dinámica, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus procedimientos. Y en las debilidades también, ver qué es lo que falla fundamentalmente por parte del en este caso de la aplicación de las leyes que establece la policía. Todo ese tipo de cosas están sobre el tapete, y esta comisión debió de haber presentado en su informe, que lo hizo, presentó su informe, hay muchísimas recomendaciones, hay identificación de debilidades, todo ese tipo de cosas. Ahora, estamos también ante una situación, porque ya también, por un lado, hay mucha gente reclamando que si ya se ha hecho ese análisis, si ya se han identificado una serie de problemas dentro de la situación de la policía, entonces que bien pudieran ya como estarse viendo los cambios que se han propuesto dentro de ese informe, dentro de esa evaluación, dentro de esa identificación de problemas y generación de propuestas para superar los déficits, las deficiencias, las debilidades, y también para mejorar todavía más los que han sido puntos, digamos que efectivos, buenos hasta ahora. No todo es malo en la policía. Nuestra policía, en general, ha tenido muy mala prensa, ha tenido, bueno, y se ha ganado a pulso también una imagen dañina, una imagen mala, una imagen negativa. Bueno, pues esa policía también se le reconoce en algunos momentos lo efectiva y lo rápida que es para resolver algunos problemas, algunas investigaciones. Pero es cuando se le pone la intención desde la jerarquía superior. Tiene que aparecer el presidente de la República y decirle a la policía, eso me lo tienen que resolver ya. Óigame, y ha habido casos que a las 24 horas el mismísimo jefe, como se llamaba anteriormente, de la policía, ha estado presentando un informe que seguramente cuando ya lo da al público, hace rato que al primero que le llegó fue al presidente de la República, dado que el jefe de la policía sigue siendo uno de los funcionarios que primero despacha con el presidente de la República, cual que sea y en cualquier gobierno. Bueno, parece que las cosas han cambiado un poco últimamente, que los ministros de Interior, dependencias a las cuales están adscritas la Policía Nacional, bueno, han estado tratando de jugar un papel más activo, más protagónico, más jerárquicamente efectivo, porque la Policía Nacional está adscrita al Ministerio del Interior. Y resulta que en vez de informarle al presidente de la República directamente, debería ser al ministro de Interior a quien la policía debiera de rendir sus informes directos y jerárquicos. Pero bueno, esa es una práctica que la traemos desde cuando la era del jefe. Entonces, eso se ha mantenido en gran medida, esa dinámica, esa particularidad de que el director del DNI, el jefe de la policía o el director, o como se llame, y no sé quién más, son los primeros que despachan con el presidente y le rinden informes de todas las cosas que están pasando, de las que se sospecha que están pasando y hasta de las que pasan desapercibidas y hasta de chismes que no tienen nada que ver con la vida oficial. Pero bien, ahí se está dando un poco esa cosa. No podemos aspirar, con todo y las recomendaciones que ha hecho, bien o mal, pero en gran medida, ahí hubo sectores muy representativos de distintos ámbitos. Esa comisión presentó al presidente de la República. No podemos esperar tampoco que mañana vamos a tener una policía totalmente nueva, diferente, modificada y cubierta las debilidades que se han señalado, algunas de las cuales son históricas. No es verdad que la filosofía del hombre, del guardia con el tolete, ni de la macana, ni del cachafú, va a desaparecer de buenas a primeras. Tendrán que pasar probablemente generaciones, ojalá que pueda ser rápido, incluyendo el periodo de formación. El mismo presidente decía que en la academia de la policía, óyame, a los agentes, el periodo de formación de la policía está durando 3 meses. 3 meses fue el último informe que dieron. Había gente que ingresaban a la policía, además de la práctica aquella de que se inscribía en la policía, a veces incluso en la academia, a gente que no es que tenía vocación, es que no encontraban sus padres o sus familiares qué hacer con él, y por vínculos políticos, entonces metían a esa gente a veces. Muchos de ellos, incluso cuando es así, ni siquiera pasan por la academia, lo enganchan y le dan un rango y punto. Entonces, bueno, la cuestión es que no podemos esperar cambios drásticos dentro de la policía, ni que mañana vamos a tener una policía totalmente nueva. Pero sí es posible una nueva policía, una policía eficiente, correcta, eficaz, como aspira la mayoría, y que deje de ser uno de los elementos, no solamente protagónico en gran parte de los delitos y crímenes que se cometen en el país, sino que deje de ser un elemento más de temor para el ciudadano común, un elemento que en vez de contribuir a afianzar lo que se llama seguridad ciudadana, sea un elemento turbio, sea un elemento dañino, negativo, en vez de ser lo positivo a que está llamado a ser precisamente la Policía Nacional en este país, en cualquier otro país, pero sobre todo en el nuestro, que nuestra policía tiene una herencia que cuando usted la coloca sobre la balanza, lamentablemente, y uno lo dice suspirando con añoranza o con el deseo de que se cumpla alguna vez lo que parece un sueño de tener una Policía Nacional realmente efectiva y apegada a su papel de ser el garante y ejecutor de la seguridad ciudadana en el país. Otra policía es posible. Gracias, Carlos.
Gracias, señor Irujo. Pausamos y volvemos con las deportivas.
El matutino de la 90.